de decir que Costa Rica no es obligatorio ayudar a los refugiados.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martín.
Mis amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo de las 4. Hasta la vista.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra nueva emisión de Tras la Noticia para mayo 4 del año 2020. Agradeciendo la linda sintonía a todos los que dentro de Cuba, todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, me dispensan a este programa y también a los que desde el exterior nos siguen con frecuencia y nos envían sus recomendaciones y también sus criterios sobre los temas que les gustaría escuchar. Hoy, pues para mí, es un día muy especial. Tengo justamente en el estudio a Tony Simón, al frente de lo que es la asistencia técnica y conservando, desde luego, la distancia social y las estrictas medidas que ha provocado esta pandemia conocida como coronavirus, pues sencillamente Miguel Sánchez desde su hogar y su amiga Cari Roque desde el suyo. Tengo el infinito placer de recibir en un día muy especial, porque ayer, domingo 3 de mayo, se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y me acompaña en esta primera etapa, en este primer momento de nuestro programa, el reconocido periodista, poeta y director de noticias del Canal 41, Andrés Reinaldo, a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes, Cari. Gracias por invitarme.
Bien, ayer se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y me imagino que tú tienes a tu cargo una responsabilidad muy grande, porque indudablemente estamos atravesando momentos difíciles en cuanto a la credibilidad que con esta pandemia pues ha recibido la prensa. La libertad de prensa es otra víctima más de la pandemia. Indudablemente esto ha sido pues corroborado y ha sido más que analizado por distintas personalidades en el mundo entero. Esto ha sido pues indudablemente utilizado por medios autoritarios para restringir aún más la información, y me imagino que para ti, como director de un noticiero, debe ser una labor muy ardua tratar de equilibrar lo que se escribe en realidad y lo que se escribe a través de editar, lo que se dice en distintos medios y lo que se oculta. Háblame un poquitico de cómo tú logras entrar en ese mundo de las realidades. Y también al mismo tiempo, tu criterio, sí es cierto que el COVID-19 multiplica las dificultades de los periodistas.
Sí, mira, es obvio que esta pandemia dificulta no solo la labor de los periodistas desde el punto de vista editorial, de las noticias que busquen, el acceso a los lugares, el acceso a las autoridades, sino también desde el punto de vista técnico. puesto que no pueden mantenerse equipos de mucha gente en la calle trabajando juntos, etcétera. Es obvio que muchas naciones gobernadas por regímenes totalitarios o autoritarios han aprovechado la ocasión para restringir, echar un velo sobre la prensa, no solo con los temas relacionados con la pandemia, sino con temas de particular interés nacional e internacional. Tenemos el caso, obviamente, de Cuba, donde han arremetido contra los periodistas, que si no fuera por la labor abnegada, hay que enfatizarlo, abnegada, de la prensa independiente, no supiéramos lo que está pasando en Cuba.
Correcto.
Dan un parte que uno no sabe si es cierto, si no es cierto. Tratan de pintar la realidad como que todo marcha sobre ruedas, como que hay un control de la situación, y el periodismo independiente refleja la otra cara de la moneda, refleja las vicisitudes que está pasando el pueblo, la ausencia total de medidas de seguridad en situaciones de transporte, de abastecimiento, el hambre cierta que está pasando alguna gente. Es curioso que en ese país que presume de preocuparse tanto por su población y que se da el lujo de exportar personal médico a otras naciones, no haya lugares donde se reparta comida, no haya lugares donde se reparta medicina. Ha habido algunas entregas en algunos lugares de máscaras, pero no hay una movilización ni del gobierno ni de la parte de la sociedad civil que apoya al gobierno para ayudar al pueblo. Tampoco se permite la iniciativa de las personas para ayudarse entre ellas mismas. Hoy vimos que hay un pueblo, un sector en las villas, que la ayuda que han recibido se debe a que, creo que fue el Ranchuelo, se debe a que se le envió desde acá, desde el exilio. Entonces, la prensa es una víctima inmediata. Siempre que hay una crisis, la prensa es una víctima inmediata en estos países autoritarios y totalitarios, donde nunca llegamos a saber qué es lo que ocurre. Vemos el caso de Rusia, vemos el caso de China, que es el origen de la plaga, y donde la información se ha escatimado constantemente, se ha tergiversado, se ha tratado de hasta incluso de insinuar que la plaga fue introducida desde Estados Unidos. En fin, por eso el día de ayer es tan importante que el mundo celebre el Día de la Prensa y el mundo tome conciencia de los peligros que sufren los periodistas, de las vicisitudes que atraviesan en estos países, y que a su vez le exijan más a su propia cultura periodística en los países donde hay libertad. El periodista cada vez en estas situaciones tiene que ser más responsable, más curioso, más enterado de los acontecimientos. Dirigir un departamento de noticias en estas circunstancias se hace siempre difícil, aunque afortunadamente vivimos en un país donde hay una libertad de prensa absoluta, y en realidad ni los reporteros, ni los editores, nadie deja que se falte a esto, porque se considera que es un derecho.
Existe también, Andrés, perdóname que te interrumpa,
sí, no.
Lo que es el derecho a réplica, porque, por ejemplo, una noticia que tú puedas dar y darla por creíble y señalizar a una persona como el autor de la noticia, pues tiene el autor de la noticia el derecho a réplica lo que no ha sido posible ni será posible jamás en países como Cuba, Corea del Norte, Irán, Libia, Siria, por decirte otros. El mismo tema se puede desarrollar ampliamente con Venezuela y con muchos países de la región. Eso era lo que quería acotar.
Sí, y sobre todo el derecho de la prensa en representación del ciudadano común y corriente a pedirle cuentas a las autoridades.
Ajá.
O sea, quien vea todos los días las conferencias de prensa acá de los gobernadores, de los alcaldes y del propio presidente, no puede dudar ni por un instante de las enormes libertades que los periodistas aquí saben que tienen y de hasta qué punto a veces hasta nos parece demasiado exigente, pero viva esa exigencia. Saludemos esa posibilidad de sentarse frente al presidente y decirle: usted dijo ayer esto, sin embargo esto es así y así, explíquese. Y que las autoridades además sientan el compromiso cívico de explicarse. Eso es muy importante.
No, y desde luego también vemos cómo en estos países autoritarios, ¿no?, se utiliza la prensa para lo que le llaman fusilamiento de la moral del que quieren destruir. Y tenemos el más reciente caso con José Daniel Ferrer, un hombre al cual trataron de fusilarle públicamente su moral como opositor, como un hombre pro democracia en Cuba. Sigue encarcelado, está pues cumpliendo prisión domiciliaria, pero no tiene el derecho de imponer ningún tipo de contrademanda o demanda, porque justamente las autoridades son las que determinan hasta dónde te permiten a ti llegar o no llegar.
Exactamente, o sea, hay un editor, estos países tienen un editor en jefe, que es el tirano, que está a la cabeza del gobierno. Y la prensa, además, vemos la prensa oficialista cubana, que en realidad refleja una problemática muy trivial, muy baladí, o sea, los grandes problemas del país, económicos, sociales, pasan inadvertidos. Vuelvo a insistir en la enorme importancia y la enorme labor y el apoyo que debemos darle constantemente a esa gente de la prensa independiente en Cuba que se atreve a salir a la calle a reflejar la realidad del país.
Precisamente ya que te tengo en línea telefónica, me gustaría un comentario tuyo, porque justamente el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos de Estados Unidos demandar a empresas que lucran con propiedades decomisadas en Cuba, cumplió el sábado su primer año de vigencia. Indudablemente esto ha sido una avalancha de demandas, pero ha habido más ruido que nueces, ¿no? Desde mi punto de vista, ha sido más como un tente en pie, estate tranquilo, una advertencia, porque en definitiva los que hasta ahora han presentado más de 25 demandas al amparo del título 3 contra 51 empresas, algunas de ellas incluidas en acciones judiciales. Precisamente el viernes hablaba yo con Nicolás Gutiérrez, que en Palma de Mallorca otro juez determinó que era válida continuar el proceso contra los hoteles Meliá. Y me gustaría tu opinión sobre cómo tú ves a un año de haberse implementado esta ley, que año tras año, desde que Bill Clinton la firmó, ha sido postergada. ¿Qué efectos ha tenido sobre el régimen castrista y qué efectos puede tener sobre la población cubana?
Bueno, mira, es cierto que hasta el momento no se han producido, digamos, grandes victorias jurídicas al respecto del lado de los demandantes, de la gente que perdieron sus propiedades y que le fueron confiscadas y entregadas. Ahora, son procesos muy lentos, son procesos muy complicados, son procesos que tienen que atravesar muchas jurisdicciones nacionales e internacionales para funcionar, como en el caso de los hoteles Meliá, de otras grandes propiedades como Ingenio, etcétera, que el castrismo confiscó en Cuba y instalaciones que entregó a otras empresas. Pero el principio está bien, el principio hizo muy bien esta administración junto con el Congreso en implementar esta medida, porque yo sí creo que ha detenido algunas inversiones y además ha retrasado el proceso de compromiso con el castrismo de muchas empresas que están operando en Cuba. Yo sí creo que a partir de que entró en vigor esta posibilidad, hay mucha gente, muchos inversionistas que hubieran entrado a poner su dinero en Cuba y que ahora están diciendo, esperemos. Además, tengamos en cuenta que es un gobierno que no tiene futuro. Es cierto que hace 60 años que lo vemos como que no tiene futuro, pero lo cierto también es que no lo tiene. que es un gobierno que no tiene una estabilidad financiera, que no ofrece un marco jurídico apropiado, donde además te quitan una empresa y no tienes cómo reclamar. Le ha ocurrido a canadienses, le ha ocurrido a otros.
Y si pretende reclamarla, puede concluir en la prisión.
Puede terminar
preso. Indudablemente, exactamente. Un país que no tiene un Estado de Derecho, pues tiene pocas probabilidades, ¿no?, de que la persona acusada pueda ser defendida, y creo que ejemplos se sobran. Ahora, hay algo muy interesante, ¿no?, que tú dijiste y que yo creo que por ahí está el kit de la cuestión. Esto ha sido más bien como un detente para nuevas inversiones que se quisieran crear en Cuba. La primera empresa que fue demandada el mismo 2 de mayo del 2019 por el uso de instalaciones portuarias fue Carnival Cruise Line, y todo esto pues indudablemente ha ido pues congelando poco a poco el ritmo de nuevas inversiones que han quedado como que bailando con una espada de Damocles sobre la cabeza. Luego viene esta pandemia que indudablemente va a afectar notablemente el envío de remesas, el envío de dólares a Cuba, las líneas aéreas que han cancelado. En fin, ha sido como un efecto dominó que más bien lo que ha es tumbado lo establecido, aunque no se haya llegado a un final feliz de ver una devolución o al menos una especie de juicio donde se llegue a un acuerdo. No sé si sí. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso?
Sí, completamente de acuerdo. Además, esto ha alertado a muchos inversionistas que daban por sentado de que han pasado 60 años, lo que le quitaron a esta gente ya se olvidó, esta gente está fuera del país, están en Miami, se murieron. Pero lo que ha ocurrido desde hace un año acá es que te dice, espérate, el panorama es otro. Esta gente están allí, tienen herederos, y esos herederos van a demandar, y esos herederos van a pedir las propiedades de sus padres, de sus abuelos. Esa gente tiene un derecho a reclamar. Entonces, eso tiene que paralizar. Bueno, de hecho, sabemos que ha paralizado un gran número de inversiones y que con la coyuntura económica general y ahora esta pandemia va a afectar considerablemente a la dictadura, al punto de que están diciendo que hay que prepararse para otro periodo especial, que será un recontraperíodo especial, porque en periodo especial estamos desde el 59.
Sí,
de una manera u otra.
Pero definitivamente. Bueno. Quiero darte las gracias, Andrés,
no,
por este tiempo que has compartido conmigo. Mis felicitaciones, mis mejores
gracias.
Deseos para ti. Cuídate
igual.
Mucho, mantente
tú también.
En tu aislamiento. Estamos en cuarentena y ojalá que salgamos muy pronto de ella. Y
vamos
ahora me
también.
Voy a París, a Francia, donde tengo en línea telefónica al muy destacado escritor intelectual cubano Jacobo Machover, a quien le doy la más cálida bienvenida en el día de hoy a Tras la Noticia. Muy buenas tardes, Jacobo. Buenas noches, casi para ti.
Buenas tardes, Cari. Es un honor poder hablar contigo.
Para mí fue un honor compartir con usted en Francia. Y justamente hay un artículo tan interesante que usted escribe para las páginas de Radio Martí, que por eso he querido convocarlo. Y me gustaría, porque indudablemente conocemos cómo maneja la tiranía la metodología de las redes sociales, pero las ondas radiales llegan hasta el pico de Turquino, como digo yo, y verdaderamente es un artículo donde usted pone en los puntos sobre las sillas, porque la primera vez que usted participó en el Día Mundial de la Libertad de Prensa fue el 3 de mayo del 95. En aquel entonces, la atención de la opinión pública francesa, de acuerdo con su artículo, estaba enfocada en la elección presidencial. Así que fue muy mediático, muy poco difundido esa actuación. Pero usted habla de la experiencia que tuvo cuando se encontraba con una periodista vietnamita. Me gustaría que compartiera esa experiencia con la audiencia de Tras la Noticia.
Bueno, fue un artículo escrito en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, es decir, ayer, el 3 de mayo, y ya va desde 1993, más o menos, que ese día se celebra. Y yo recuerdo haber participado en una mesa redonda en que había, pues, un periodista vietnamita, otros de otros países como Argelia, que en ese momento se encontraba en una guerra civil, pero que había cierta libertad de prensa, cierta posibilidad de poder expresar sus opiniones contra el gobierno y contra los islamistas. Y, bueno, finalmente yo lo que hice en ese momento fue mostrar un ejemplar del Granma, que, como digo, bueno, tiene un nombre de abuela en inglés, ¿no? Y decir que finalmente tenían los otros cierta suerte en relación con los cubanos, que solo se podían tragar esa hoja de propaganda pura y que todavía...
Acabo, hoy... ¿le puedo pedir un favor? Tengo que hacer una breve pausa. Me gustaría que usted se quedara en línea porque hay mucha tela por donde cortar luego de que usted escribió este artículo que lo he leído, me lo he bebido, lo he leído tres veces porque indudablemente esa abuela ya se convirtió en la bisabuela de la tiranía de la libertad de expresión en Cuba. Me voy a una breve pausa. Regreso con el intelectual cubano Jacobo Machover desde París, Francia. Ya regresamos.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Estoy con Jacobo Machover disfrutando extraordinariamente este encuentro luego de tantos años sin haber hablado con él. Creo que fue en una de las tantas manifestaciones que usted llevó a cabo conjuntamente con Zoe Valdés y un grupo más de intelectuales en Francia, constantemente frente a la cueva, diría yo, de la tiranía castrista, y ahí tuve el infinito placer de compartir con usted y de conocerlo, y de ahí en adelante mi admiración profunda hacia usted. Usted hablaba de que indudablemente luego de la desaparición del régimen soviético, el golpe que se le dio al muro de Berlín, desaparecieron todas las pravdas con decisión del diario del pueblo chino. Pero en este momento, indudablemente, existimos medios que todavía abrimos una brecha y una realidad para el pueblo de Cuba que conozca la verdad. Cita los nombres de personalidades que tristemente tuvieron algunos que pagar con años de cárcel, como Raúl Rivero, entre otros, Manuel Vázquez Portal, Tania Quintero, Jesús Zúñiga, el Chuchi, con el cual yo hablaba constantemente, y Normando Hernández. Hábleme de cómo usted ha visto el cambio de la prensa independiente y cómo, a pesar de mantener esa tiranía, ese férreo poder, ya no de la granma, porque es la bisabuela la que está en el poder, al cabo de 61 años, se siguen abriendo los espacios y el cubano no deja de denunciar lo que ocurre.
Mira, no ha habido realmente ningún cambio a nivel de la estructura del poder. Hablaba de las manifestaciones que hacíamos a raíz de la Primavera Negra de 2003. Ajá. Y bueno, que eso había toda una serie de cubanos exiliados, pero también había muchos diputados franceses que nos apoyaban de todo el espectro político. Había gente de la derecha, había también ciertos socialistas que venían a darnos una mano en eso. Y toda la semana estábamos ahí frente a la embajada, y ellos nos ponían discos de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés para intentar cubrir nuestras voces. Y bueno, yo creo que fue una de las iniciativas durante años que ayudaron a la liberación de los presos, entre los cuales no había solo periodistas, de los 75. Y realmente fueron unas manifestaciones de libertad en las que usted estuvo, y es algo de lo que uno se puede enorgullecer si uno hace un recuento de la lucha por la libertad de prensa y por la libertad simplemente de Cuba. Y bueno, eso también ayudó después a otras personalidades, a otros medios, esta vez digitales. Yo pienso en en el blog Generación Y de Giovanni Sánchez, pero pienso también en el blog de Claudia Cadelo, en otros más, ayudó a conquistar cierta expresión libre en Cuba. Y bueno, hoy día es bastante diferente porque ya no hacen falta intermediarios entre la gente del exilio y los que se quieren expresar y que se pueden expresar de alguna manera en Cuba, aunque todavía sigue habiendo mucha represión, como en el caso de Roberto Quiñones y de otros, ¿no? Pero ya esas voces se pueden difundir a través del mundo, lo que no era el caso antes de 2003, ya a nivel masivo. Y creo que de alguna manera eso se ha conquistado a través de muchas luchas por todas partes del mundo.
¿Cómo ve usted, Jacobo, en este momento este tipo de apertura de esta nueva prensa independiente? Me refiero al diario digital 14 y medio, indudablemente publicaciones como Diario de Cuba, nosotros mismos, Cubanet, Martí Noticias. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ven desde el exterior? ¿Hasta dónde impacta este tipo de labor que estamos haciendo a diario para que justamente esos hombres y mujeres tengan sus voces propias, como Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, los hermanos Omar y Ariel Ruiz Urquiola, y desde luego José Daniel Ferrer, que es uno de los militantes del UMPACO, el cual ha sido encarcelado justamente por esgrimir su libertad de expresión en favor de la libertad. ¿Cómo lo ven ahora desde Francia, desde el exterior?
Yo diferenciaría un poquito, porque, por ejemplo, 14 y medio o el blog de Reinaldo Escobar se hacen en Cuba con posiblemente más riesgos, al igual que la música que hace, por ejemplo, Gorky Águila u otras manifestaciones, las de Luis Manuel Otero Alcántara, y de muchos más, perdón a los que me olvido citar. Y bueno, son más riesgos, pero la presión exterior es tal que no se pueden tomar muchas medidas contra ellos. Desde luego, publicaciones como Diario de Cuba, como Martín Noticias, como Cubanet, son apoyos muy grandes a lo que se hace dentro de la isla y siempre han permitido la difusión, aunque limitada, de esas expresiones disidentes, esas expresiones de oposición a la dictadura castrista. Lo que me gusta bastante dentro de las publicaciones que se hacen dentro de la isla es que hablan mucho de la realidad cotidiana, que no siempre se refleja en las publicaciones del exilio. Y por eso algunos escritos han llegado, han afectado y han llegado a lo más hondo en las opiniones públicas extranjeras. Es decir, describir simplemente la realidad cubana es describir un mundo kafkiano, es describir un mundo orwelliano, ¿no? Y dar a conocer eso es muy, muy, muy interesante en relación con las meras tomas de posición políticas, ¿no? Hay una diferencia entre todas las publicaciones. Y bueno, nosotros mismos, yo mismo por lo menos, no soy realmente capaz de describir la situación cotidiana de Cuba, que es un infierno, y más aún ahora con la pandemia, ¿no? Pero hay una sensibilidad propia de la gente adentro para hacer pasar su propia visión de la realidad.
Bueno, es que hay una realidad total. Con lo único que ellos no han podido es con la penetración de lo que es las redes sociales, la rapidez con que ocurre un hecho, como por ejemplo se cae un balcón, mata a tres niñas y hay una cámara filmando y de inmediato se hace viral, se hace noticia. Eso en los tiempos en que usted batallaba día a día para que se conocieran esas voces encarceladas, no existía. O sea, el cambio de lo que es la tecnología nos ha ayudado mucho a tener esa visión de que solamente no es un tema político, sino que siendo un tema político afecta en el orden social. Vemos edificios derrumbados, vemos la falta de sanidad, vemos, por ejemplo, cuando todo el mundo tiene que guardar una distancia, un grupo de cubanos haciendo una cola para ver qué viene. No se sabe qué es, pero tenemos que estar ahí. Y vemos también la ausencia de la falta de habitacional, como para que el cubano pueda mantener esta distancia que se requiere para evitar la contaminación. No sé si usted opina de la misma manera que yo.
Sí, claro. Me parece que hay una diferencia entre otros tiempos, ¿no? Si hubieran existido las redes sociales y la posibilidad de difundir la realidad de Cuba en otros tiempos, tal vez, por ejemplo, se podía haber ayudado más a los presos políticos de los que usted formaba parte y llevar una campaña mucho más fuerte, mucho más susceptible de llegar al mundo entero, ¿no? Hoy día, efectivamente, hay un derrumbe y se conoce enseguida. Quiero decir que hay una continuidad en todo eso, que el régimen castrista desde 1959, es decir, desde hace 61 años, ha intentado todo el tiempo ocultar o deformar la verdad, y hay muchos que todavía se lo creen. Por ejemplo, para tomar un ejemplo, un suceso actual, hay gente que en los países de Europa Occidental se creen que los médicos o los que fungen de médicos ahí, cubanos que vienen a Italia o a los departamentos ultramarinos franceses o a Andorra, ¿no?, vienen por solidaridad y por una acción casi caritativa, que aparecen como salvadores cuando en realidad se trata simplemente de una operación propagandística enorme. Y bueno, poner el acento sobre la situación de esos médicos esclavos desde dentro de Cuba es algo extraordinariamente importante. Ahora bien, las voces se van mezclando, las voces del exilio y las voces de dentro son prácticamente semejantes en la denuncia al sistema en general. Pero eso ha sido posible exclusivamente porque nosotros, desde fuera, desde hace décadas, hemos estado poniendo el dedo en la llaga y he intentado describir y de alguna manera descorticar un poquito el discurso oficial, ¿no? Porque si no hay muchos que se lo creen. Yo recuerdo hace poquito ahí cuando llegaron los primeros médicos a Italia, al norte de Italia, con el retrato de Fidel Castro. Hubo gente que aplaudió eso, hubo que denunciar de alguna manera el hecho de que llegaran con el retrato de ese hombre como si ese hombre fuera capaz de curar a los enfermos, como si fuera una especie de divinidad absoluta. Y los pobres médicos esclavos, mostrando el retrato del dictador, es algo que da un poquito de vergüenza, pero cuando la gente tiene miedo, ¿no?, todo es posible. Se puede volcar hacia las soluciones más autoritarias, y no es válido solo para Cuba, también en buena parte del mundo actual.
Muchísimas gracias, Jacobo, mi querido Jacobo, cuídeseme mucho. Ojalá toda esta pandemia termine para volvernos a ver nuevamente y volver a conversar más largamente, frente a frente, sin distanciamiento social. Que tenga usted un feliz día, y gracias por el tiempo que le ha dispensado a compartir conmigo Tras la Noticia.
Otra vez le reitero que es un honor para mí poder conversar con alguien tan valiente como usted, y les mando saludos a todos sus oyentes en Cuba, en Miami y en otras partes del mundo.
Gracias, era desde Francia el escritor intelectual cubano Jacobo Machover. Y bueno, ahora pues las redes y las ondas radiales me llevan a Valencia, España, donde tengo a el economista, amigo de esta casa, el doctor Elías Amor. Muy buenas tardes, noche, doctor Elías Amor, ¿cómo está usted?
Muy bien, Cari, pues abriéndonos poquito a poco ya del confinamiento, hemos empezado una nueva etapa en la que hay ya la posibilidad de salir a la calle en determinadas horas. Y eso, quieras que no, da una cierta ilusión, al margen de que también va bajando la intensidad de la pandemia y, gracias a Dios, también el número de personas fallecidas. Por lo tanto, parece que las medidas de aislamiento dan resultado, y por eso yo las recomiendo encarecidamente a todos.
Yo creo que sí, que dan muchos resultados, sí. Y que independientemente de los momentos tan difíciles, ¿no?, que estamos pasando, pues tengo la impresión de que si conservamos todo lo que tenemos que conservar, vamos a salir adelante. Hay un artículo muy interesante donde se da a conocer que la crisis de la industria turística en Cuba indudablemente se va a acrecentar luego de esta pandemia. Me gustaría su criterio en cuanto a este artículo, profesor.
Bueno, el artículo es magnífico, está escrito por Mario Pentón, mi buen amigo, la verdad, él acierta siempre en sus análisis, ¿verdad?, en lo que escribe. Uh-huh. Bien, yo lo que tengo que decir es que estoy totalmente de acuerdo con el enfoque de ese análisis. El turismo cubano, lo mismo que el turismo de los países más importantes como España, Francia, Estados Unidos, va a acusar un derrumbe espectacular, que yo creo que incluso va a ser superior al que se oficialmente se da en ese estudio citado por Mario Pentón, porque creo que el volumen de turistas que va a llegar a Cuba a lo largo de este año va a ser muy, pero que muy inferior al 1.700.000 que se plantea en ese trabajo. Y hay varias razones para sostenerlo, ¿no? En primer lugar, el error terrible que cometieron los comunistas cuando lanzaron la campaña turística, que yo la recuerdo perfectamente, el pasado 14 de marzo, cuando ya en España estábamos confinados, Cuba hacía un anuncio de la campaña turística diciendo: venga al calor, que en el calor no hay virus. Claro, esa campaña publicitaria causó, digamos que sorpresa entre los responsables y la gente que trabaja en el sector, que empezaron a decir, pero ¿cómo es posible que Cuba diga esto? Si es que el virus va a llegar allí igual y les va a afectar, pero nadie entendía cómo era posible que se hiciera una campaña de turismo en el mes de marzo, que es claro, la temporada alta en Cuba, diciendo ese mensaje. Eso les va a causar un gran daño, porque lo que se dice en publicidad no es la propaganda que utiliza el régimen castrista. La publicidad es una técnica que la conocemos bien los que nos hemos dedicado al mundo empresarial y sabemos que puede ser o muy beneficiosa o muy perjudicial. Entonces, yo creo que la caída de los grandes mercados de destino a Cuba va a continuar a lo largo de este año. Se habla en España, por ejemplo, en Europa se habla de que vamos a tener todavía confinamientos hasta avanzado el mes de septiembre. No será permanente, pero serán etapas. Y luego viajar se va a hacer cada vez más complicado, con lo cual yo creo que el derrumbe del turismo en Cuba este año 20 y la recuperación que se espera para el 21, pues no va a ser tan grande como algunos piensan. Y ahí me gustaría, por ejemplo, citar un caso, el caso de la República Dominicana, que la República Dominicana no va a registrar un ejercicio tan negativo en su turismo como Cuba, porque las previsiones, por ejemplo, que ha hecho la CEPAL de la economía de la República Dominicana apuntan a una estabilidad del Producto Interior Bruto, mientras que a Cuba le daban un descenso del menos 3,7, que en mi opinión va a ser también más bajo, yo creo que se va a aproximar a un 6%, con lo cual es evidente que el sector turístico cubano no solo va a acusar con mayor intensidad la crisis del 20 y del 21, sino que además está mostrándose como incapaz de desarrollar actuaciones adecuadas para consolidar ese sector en la economía cubana.
También hay una realidad: con la llegada del virus chino, el COVID-19, la caída en número de visitantes de los 5 principales destinos europeos, llámese sí. Alemania, Italia, Inglaterra, España y Francia, ha declinado de un 29,20%. Sí. O sea, hay una triste realidad, y es que la recuperación económica mundial, Elías, no va a ser coser y cantar, va a demorar, y desde luego dentro de eso el clima de hostilidad, el clima de políticamente la falta de libertad de movimiento del propio turista, porque usted ha ido de turista a 20.000 lugares, yo he ido también, a mí me gusta cuando yo voy de turismo caminar por las calles, conversar con la gente del pueblo y que nadie me esté vigilando. Eso en Cuba no sucede. De ahí el éxito que, aunque en Punta Cana, República Dominicana, en distintos lugares, existe lo que le llaman el todo incluido, pero usted puede salir y puede conversar con los pobladores, incluso ir a las tiendas de artesanías de ellos. Eso en Cuba no sucede.
No solo eso, Cari, esto en República Dominicana, en Cancún, en otros destinos del Caribe, el turista cuando sale a pasear, entra en empresas, en negocios que son privados, que compiten unos con otros ofreciendo precios, calidades de primer nivel para captar al turista, y lo mismo le venden unos abalorios que unas artesanías, que le hacen una buena comida, que una buena bebida. En Cuba esa oferta, que ha crecido realmente bastante gracias al trabajo por cuenta propia, es muy limitada. Y a mí me gusta poner ejemplos. Si uno sale de lo que es el corazón de La Habana Vieja y se traslada a algunas poblaciones de la periferia para ver los campos de tabaco o para claro, la posibilidad de poder tomarse uno, un daiquiri o un cuba libre o cualquier bebida en un sitio, es muy complicado porque no hay una oferta abundante de establecimientos, porque el gobierno comunista controla, limita y cercena cualquier negocio privado que pueda tener pues una cierta viabilidad. Luego la plataforma monopólica que tiene el sistema turístico cubano, que es un monopolio, o sea, a nadie se le ocurre en su sano juicio que haya un monopolio en la oferta turística, porque eso lo que hace es que bueno, los precios no están ajustados a la realidad, pasar una semana en La Habana o en Varadero, en un paquete turístico en Madrid, por ejemplo, comprado en una agencia de viajes de Madrid o de París, pues cuesta bastante más que pasar esa misma semana en el Caribe de la República Dominicana o un combinado entre Cancún y Cartagena de Indias. Y eso es así, los precios de Cuba están desorbitados, no hay una buena política de precios ni una buena política luego de calidad, de atención al turista, de especialización. Todo eso influye, por supuesto la falta de libertad, el pésimo diseño del modelo de Sol y Playa, que ya nadie apuesta por ese modelo, porque ese modelo ya entró en una fase de madurez y hoy ya los destinos turísticos apuestan por otras cosas. En el Caribe mexicano, por ejemplo, se apuesta por el turismo de los yacimientos de los mayas y de la historia. Y en Cuba solamente te ofrecen Sol y Playa y, bueno, pues alguna población del interior a la que suelen ir más los cubanos que los extranjeros. Dicho esto, la situación del turismo no es favorable y los resultados los vamos a ir comprobando a lo largo del año, porque el mundo, el conjunto de países del mundo, que son los que le proporcionan a Cuba turistas, también lo va a pasar muy mal a lo largo de este año 2020 y posiblemente también durante el 21, con lo cual es evidente que van a tener un problema, porque los 2.500 millones de dólares más o menos que obtienen de ingresos del turismo pues se van a rebajar prácticamente a cero.
Bueno, pues muchísimas gracias desde Valencia, España, a nuestro querido economista y colaborador de Tras la Noticia, Elías Amor. Cuídese, profesor, y nos vemos cuando pase la pandemia. Esto ha sido todo por hoy. En Tras la Noticia, la asistencia técnica desde estudio en Tony y Simón. Y nosotros, tanto Miguel Sánchez como quien les habla, su amiga Gary Roque, guardando la distancia, conservando nuestras leyes hasta que pase la pandemia, nos despedimos. Hasta mañana, los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes. Feliz día de la libertad de prensa. Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.